Senado recibió a exministros de Hacienda y exdirectores del Servicio de Impuestos Internos para analizar la reforma tributaria. El senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la instancia, si bien reconoció que se planteó una serie de cuestionamientos, aseguró que los invitados coinciden en la necesidad de contar con más recursos para financiar bienes públicos con fondos permanentes. En este sentido, el extitular de Hacienda y nuestro invitado de hoy, Andrés Velasco, planteó que estamos de acuerdo con las metas, pero tenemos dudas con los instrumentos. Los incentivos al ahorro y la inversión no están debidamente tratados y cautelados en el proyecto de ley. Además, Velasco cuestionó la propuesta de renta atribuida. Andrés Velasco, ex candidato presidencial, ex ministro de Hacienda, economista, también escritor, esa es otra faceta de la vida. Está aquí en Mañana Será Otro Día.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Acá estamos.
En esta mañana tan lluviosa.
Sí. ¿Es el gran pecado del proyecto la renta atribuida o son varios pecados, flancos, talones de Aquiles, como prefieras llamarlo?
El pecado del proyecto de ley es que abre la posibilidad de que las empresas no ahorren, no inviertan y que al final el pato lo pague la clase media. Uh-huh. Eso es lo central. Hay una serie de aspectos técnicos, la renta atribuida, qué sé yo, pero el dato básico que hay que transmitir, porque es muy fácil que esta discusión después vaya por las ramas y se metan aspectos técnicos que no entendemos, es... En Chile más de la mitad del ahorro lo hacen las empresas. Y cuando esa empresa, cuando un empresario deja la plata en la empresa en vez de sacarla, uh-huh. Contribuye a agrandar un taller, comprar máquinas, contratar operarios, y eso es bueno para el país. Cuando ese empresario saca la plata de la empresa y se lleva a su familia a un viaje al extranjero, eso es genial para la familia, pero no es bueno para el país. Entonces, el código tributario tiene que dar una señal, pro ahorro, pro inversión y anticonsumo, y eso esta reforma no lo hace. Y como no lo hace, corremos el riesgo de que en 2, 3, 4 años más nos estemos lamentando que por qué la economía está chantada, porque no está creando empleo y por qué los salarios de la clase media están estancados.
Han ido creciendo las críticas al manejo comunicacional. ¿Cómo se está acercando esta reforma a la población, a los ciudadanos, digamos, que no se entiende que hay declaraciones contradictorias desde el ministro de Hacienda? ¿Cuál es tu evaluación de cómo se ha acercado esta reforma, para no caer en los aspectos tan técnicos, hacia la población que ha ido de forma creciente oponiéndose a esta idea?
Porque la gente entiende muy bien que aquí hay un riesgo y las familias de clase media que se sacan la mugre, que con mucho esfuerzo han comprado una casa, se han endeudado, han mandado a sus hijos y a sus hijas a un colegio particular subvencionado, a la universidad, quieren cambios, quieren un Chile más justo. Todos queremos un Chile más justo, pero al mismo tiempo nadie quiere poner en riesgo lo que hemos avanzado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los primeros perjudicados si el día de mañana la economía anda más lenta, si sube la inflación, si suben las tasas de interés? Bueno, son esas familias. Entonces es bastante comprensible que haya muchas familias que están diciendo, oiga, momentito, yo quiero cambio, pero hagámoslo bien. Y lo que está hoy día sobre la mesa no está bien hecho.
De hecho, en algún momento, tengo acá la declaración, se llegó a decir cosas tan poco creíbles, como señala la revista ¿Qué pasa? Que la reforma la paga el 1% de la población.
Mira, se dicen muchas cosas. Yo creo que hay un sentido muy estricto, claro. Si uno hace la cuenta al carnicero de que no son los dueños de las grandes empresas, probablemente sea el 1 o el 2% más rico de la población. Pero eso no nos dice nada, porque a final de cuentas, si la reforma queda mal hecha, si hay menos inversión, si hay menos creación de empleo, ¿quién lo paga? ¿La persona que pierde la pega o la persona cuyo salario se estanca? ¿No es cierto? La empresa que no crece y no da mayores oportunidades a otros trabajadores. Y eso no es el 1% de la población más rico, eso somos todos. Somos todos, es la clase media, son las familias que con su esfuerzo tratan de salir adelante y que cuando la economía se chanta, como se está chantando hoy día, por varias razones, esta es solamente una de ellas, bueno, son esas familias lamentablemente las que tienen que llevar sobre sus hombros el costo de una política mal diseñada.
¿Y qué te parece el nivel del debate? ¿Crees tú que todas estas indicaciones que se están haciendo al proyecto en el Congreso lleguen a buen puerto?
No lo sé, pero te quiero decir una cosa. Yo sigo bien crítico en general de los partidos y el funcionamiento del Congreso, porque me tocó vivirlo por 4 años como ministro, uh-huh. Y el país lo ha visto, el Congreso muchas veces no hace bien su pega. Pero debo decir que me quedé con una muy buena impresión del debate de ayer.
¿Sí?
Sí, yo creo que la Comisión de Hacienda del Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que hizo una legislación express y que pasó un proyecto de ley tremendamente complejo como este en 3 o 4 días, uno se queda con la duda si lo leyeron siquiera. Uh-huh. En el Senado ha sido bien distinto. Y por los tiempos que se están dando, el número de invitados, las preguntas de los senadores, el número de expertos ahí presentes, asesores de los senadores, uno se da cuenta que la pega se está haciendo. Y es como tiene que ser. Mira, yo comparto la necesidad de que en Chile haya una reforma tributaria. El Estado va a necesitar más plata. Los colegios y los hospitales se financian con dinero que viene de los impuestos, no cae del cielo. pero las reformas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Y esta, como fue planteada inicialmente, estaba mal. Pero es grande, es ambiciosa, y reformas de este calado no se hacen todos los días. Los países la hacen una vez cada 20 o 30 años, y por lo tanto es clave que quede bien hecha. Y cuando es grande y cuando involucra miles de millones de dólares, no se puede hacer al tuntún, no se puede hacer un fin de semana, no se puede hacer apurado. Hay que hacerlo con toda la calma que el país requiere.
¿Por qué esta diferencia, sientes tú, entre la Cámara de Diputados y el Senado? ¿Tiene que ver también cómo somos como país y cómo se ha ido dividiendo y fragmentando el mapa político? ¿Por qué crees que hay una diferencia en el tono del debate, en el profesionalismo, como tú lo mencionas, incluso?
Mira, yo creo que, como te decía recién, tenemos un Congreso que no funciona muy bien. Y esto no es una crítica personal, yo no quiero ser pesado con nadie en particular, pero es un Congreso que tiene pocas horas de sesión a la semana, donde hay pocos asesores. Si nadie le puede pedir a un diputado, a un senador que conozca todos los temas. Uh-huh. Un diputado le toca un proyecto de seguridad ciudadana y al día siguiente uno...
Tenencia responsable
de mascota. Y al día siguiente uno de impuestos. Nadie puede ser experto en todos los temas. Uh-huh. ¿Cómo se resuelve eso en todos los parlamentos del mundo? Teniendo grandes equipos asesores expertos, que las comisiones tengan grandes equipos asesores, que los proyectos sean digeridos, masticados, analizados, despedazados y rearmados. Eso en Chile rara vez ocurre. Y la carencia principal está en la Cámara de Diputados, seamos bien francos, donde hay pocos asesores y donde los proyectos de ley, a mí me tocó vivirlo. A veces se votan habiéndose apenas leído. Esa es la verdad pura y simple.
¿Sientes que hay una prisa absoluta a la hora de aprobar esta reforma? Estamos en medio de lo que podríamos denominar una gira promocional de la presidenta Bachelet en Estados Unidos, con el respaldo del FMI al proyecto, como vendiendo proyecto.
Respecto del FMI hay que tener cuidado. A mí no me cabe ninguna duda que al FMI, que le preocupa la estabilidad financiera internacional, que un país suba sus impuestos, que cierre la brecha fiscal y que ordene la casa, no, por definición no le va a parecer mal. Uh-huh. Nunca había en la historia de la humanidad una reforma fiscal que al FMI le pareciera mal. Ahora, me parece excesivo suponer que el FMI se metió en todos estos detalles técnicos de la renta atribuida por aquí y por allá. Eso no ocurrió, seamos bien francos.
Una declaración de intenciones.
Claro, es decir, mire, de hecho en el auto, cuando venía para acá, venía en taxi, tenían puesta la radio y aparecía la declaración literal en inglés. Uh-huh. Y lo que ella dice es algo así como: apoyamos la orientación básica de esta reforma porque una leve alza de impuestos no necesariamente es mala para la economía. Bueno, yo suscribo esa declaración 1000%. Yo también apoyo la idea de que hay una reforma, y también dije ayer en el Senado que una leve alza de impuestos no siempre es mala para la economía. Hasta ahí vamos bien. Uh-huh. La pregunta es: ¿qué alza de impuestos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diseña? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué tan amigable es para la ahorro y la inversión? Y ahí no tengo ninguna duda que si uno se sentara con los técnicos del FMI, cosa que he hecho muchas veces en mi vida como ministro y como profesional, habrían las mismas dudas que han surgido en Chile.
Estamos con Andrés Velasco, y mañana será otro día de Radio Concierto, ex candidato presidencial, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo es, cómo proyectas el futuro de este avance?
¿Quién sabe? Yo creo que en política las cosas no están hasta que están, aunque parezca medio ridículo decirlo, es decir...
Por lo mismo, porque tuviste que negociar.
Claro, exactamente, y me pasó muchas veces que parece que hay un acuerdo y a las 2 de la mañana el acuerdo se cae, o alguien se amurra, o alguien se enoja, o se saca alguna cuenta chica. Si a fin de cuentas en los acuerdos también todos se preguntan cómo yo en la foto, cómo se ve, salgo ganando, salgo perdiendo, etcétera. Entonces... qué bueno que haya un ánimo de conversar. Mi única afirmación es: ojalá que ese ánimo, que no basta por sí solo, transforme y se traduzca en un acuerdo sustantivo, que tengamos una reforma tributaria que el país le permita seguir creciendo. Porque si no, te reitero, el riesgo no es para el 1% más rico. El riesgo es para el grueso de la población que vive de su trabajo, que le cuesta llegar a fin de mes y que va a sufrir los costos de una economía más lenta y una economía más plana y un país que progresa más lentamente.
¿Cuál es tu opinión de la labor del ministro Arenas en este caso? Los analistas dicen que, a diferencia de sus antecesores, tiene un perfil mucho más bajo. Gran parte de la población, a la hora de evaluar a los ministros, no lo conoce siquiera. Particularmente tú tenías un perfil mucho más alto en la primera administración de la presidenta Bachelet. Era más conocido. ¿Crees que eso afecta el liderazgo a la hora de defender esta reforma tributaria?
Mira, yo tengo un principio que siempre he respetado, que es... habiendo sido ministro de Hacienda, sabiendo lo difícil y lo ingrata que es la pega, no hago, y no lo hice tampoco en el caso de Felipe Larraín, comentarios ni críticas personales al ministro. Es una pega bien jodida, uh-huh, para decirlo en bien castellano, y que es de sol a sol, y hay muchas críticas y muchas veces muchas incomprensiones. Los comentarios que tengo los hago en privado. Pero lo que sí tengo claro es que lo que el país tiene derecho a pedirle a cualquier gobierno es que si va a hacer grandes reformas, que es bueno que se hagan, las haga bien. Y tanto en la reforma tributaria, y para qué decir en la educacional, en que los problemas son mucho más serios, hay problemas grandes, hay carencias importantes. Y a mi entender, en lo tributario ya más o menos el diagnóstico está afinado. Hay críticas que yo hice sobre los tributarios hace 3 meses atrás que provocaron muchos enojos. La gente me decía, claro, sí. Bueno, y te quiero decir que eso, que en su momento parecía una crítica
devastadora para
bueno,
algunos.
Hoy día la salida convencional. Uh-huh. Creo que de Capitán Apaje y de distintos partidos políticos, expertos, empresarios, qué sé yo, analistas, hay creciente consenso que había un problema en el ahorro, había un problema en la inversión, en esta famosa renta atribuida, etcétera. Entonces, lo que en un momento parecía una crítica aventurada, hoy día es ampliamente aceptada. Y por eso estoy razonablemente, no quiero decir optimista, pero porque hay una razonable posibilidad de que esto se arregle. Ahora, donde sí las perspectivas son mucho más difíciles es en lo educacional, porque ahí hay un proyecto que lo que se ha visto al menos tiene poco y nada que ver con las necesidades de la familia. Es un proyecto hecho más bien para resolver problemas políticos, no para resolver los problemas educacionales, y que además le está saliendo el tiro por la culata, porque no ha resuelto ningún problema político. Los profesores están enojados, los estudiantes están enojados, y crecientemente los padres y apoderados están también molestos, están preocupados, y por lo tanto esa reforma va a requerir una cirugía radical.
El rol del Estado, por ejemplo, en la compra de los colegios particulares subvencionados, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué genera división también dentro de la nueva mayoría?
Mira, yo creo que el Estado tiene que jugar un rol fiscalizador, tiene que garantizar calidad. Lo que no tiene que hacer es empezar a comprar cascarones, uh-huh, porque seamos bien francos, si hay un colegio particular subvencionado que no se quiere transformar en una fundación, lo que va a hacer es cerrar, ¿no es cierto? Y probablemente se va a llevar hasta los pizarrones y los lápices, y lo que le va a entregar al Estado es un cascarón. Y el Estado tiene muchas maneras más productivas y más justas de gastarse la plata que comprando cascarones que después va a tener que revender a pérdida. Es una pésima idea, es un despilfarro de recursos públicos, y de nuevo, yo lo planteé apenas salió el proyecto, hará un mes atrás. En su momento mucha gente le arqueó la ceja, dijo, bueno, ¿y por qué esta crítica? Y hoy día todo el mundo lo está diciendo, incluso gente muy cercana al ministro, gente de la ala más de izquierda, la nueva mayoría, que uno supondría iban a apoyar esta reforma, se han bajado el carro y han dicho, esto está mal hecho, esto no puede ser, gastarse esta plata es absolutamente insensato. Mira, este es un país, por ejemplo, en que tenemos grandes carencias en salas cunas, en jardines infantiles. Las prioridades de gasto de esta reforma están totalmente mal puestas. Así, en cifra redonda, lo que Eizaguirre planteó son 500 millones de dólares al año para la educación preescolar y 5.000 para escolar. Y yo no puedo creer, de hecho no creo, tengo la convicción de que no es así, que haya que gastar 10 veces más en las escuelas que en los jardines infantiles y las salas cunas. ¿Por qué? No porque no haya problemas y carencias en las escuelas, claro que los hay, pero porque sabemos claramente que apenas 1 de cada 3 niños en Chile hoy día tiene acceso a una sala cuna, a un jardín infantil. Sabemos que las desigualdades se empiezan a forjar desde la cuna. Sabemos que un niño que no tiene estímulo intelectual temprano, al año, 2 años, 3 años, va a tener carencias cognitivas que lo van a acompañar por el resto de su vida. Entonces, es ahí donde hay que poner el esfuerzo, la plata, las ganas, los recursos humanos. Y lamentablemente, el Ministerio de Educación no lo entiende así, no lo está haciendo así.
Estamos con Andrés Velasco, y mañana será otro día de concierto. Ex candidato presidencial y ex ministro de Hacienda, estas críticas bien puntuales a la reforma tributaria, a la reforma educacional, en algún momento hicieron comentar a los partidos políticos, a sus dirigentes, en qué posición ubicar a Andrés Velasco dentro de este mapa, de este nuevo espectro. Marco Enrique Sominami, por ejemplo, bromeaba, está más a la izquierda de Evópolis, pero más a la derecha de la nueva mayoría. ¿Cómo te sientes tú actualmente en este reordenamiento?
Yo soy parte de un movimiento independiente que está trabajando por que tengamos una política distinta, porque las cosas se hagan bien, porque no caigamos en los populismos y en la demagogia que lamentablemente hemos visto tantas veces en la política. Lo que está haciendo Marcos Enrique Sominami por estos días es un muy buen ejemplo ejemplo de la política antigua. A Marcos no le fue bien en la última elección presidencial, y hoy día está mendigando el apoyo de precisamente aquellas personas que hace 2 o 3 años atrás él criticaba, ¿no es cierto? Y creo que no hay un signo más típico de la mala política que las vueltas de carnero con fin de obtener un apoyo electoral. Ese es precisamente el tipo de política que no necesitamos.
¿Tú sientes que es mucho más consistente mantener tu posición ante esta crítica en puntos claves de la nueva administración, pensando solamente en los proyectos, quizás no aventurando una nueva postulación a la moneda?
Lo que nosotros hoy día estamos tratando de hacer es darle un cariz distinto a la política, abrir canales para que muchas personas de clase media, muchos profesionales, muchos jóvenes que no se sienten interpretados por las ofertas partidarias y por las malas prácticas de los partidos, vean que sí hay una manera de contribuir. Y hemos, por ejemplo, armado grupos de profesionales que están trabajando sobre los temas que el país hoy día debate. A mí no me gusta la política de las descalificaciones, no me gusta la política de ponerle apellido a las cosas y de reducir a la política a un archivo, tú eres de aquí, eres de allá.
Un house of cards.
Claro, a mí me gusta la política de las ideas y celebro que por estos días ya hemos estado discutiendo ideas, porque cuando se discuten los problemas de la reforma tributaria y se pregunta cómo hacemos para que se recaude, para que el país crezca, cuando se discute de educación y se dice, mire, esta reforma está mal hecha, pero hay manera de apoyar mejor a los niños, por ejemplo, en las escuelas, de mejorar la cobertura de las salas cunas, de garantizar calidad, ahí estamos hablando de ideas. Y uno lamentablemente ve a demasiadas personas de la clase política, incluyo ahí a Marco Enríquez Ominami, justificando lo injustificable, buscando apoyos electorales, desesperado porque la nueva mayoría lo apoya en la próxima elección y con una carencia total de ideas y de planteamientos sobre los temas que al país hoy día le interesan.
Andrés, hablando de ideas, da la sensación de que entre el fútbol, la reforma tributaria, la reforma educacional, hay un gran tema que ha quedado en el segundo plano y que es urgente, que es la matriz energética del país, que se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Por ejemplo, el debate sobre la energía nuclear. ¿Debería Chile retomar eso?
Mi visión es la de mucha gente. Yo temo que el día de mañana, y el día de mañana puede que no esté tan lejos, se nos corte la luz. Y no hay cosa peor para la vida cotidiana de las familias que un país con apagones, o un país como el que tenemos hoy, que a fin de mes pagamos las cuentas de luz más caras de América Latina y algunas de las más altas del mundo.
Y el fantasma del alza permanente.
Permanente. Sí. Y la luz viene subiendo, a veces hay meses que sube más, hay meses que sube menos, depende si llueve o no llueve, depende cómo esté el clima, pero el dato básico es que tenemos la electricidad más cara de América Latina y eso es malo para el bolsillo de la familia y también es malo para el crecimiento del país, porque alguien me decía el otro día que instalar una planta en Chile que usa electricidad es 2 veces más caro que en Perú y 3 veces más caro que en Argentina. Claro, en Argentina hay subsidios, hay problemas, pero lo que tenemos hoy pone en jaque nuestro futuro y nuestro bolsillo. Y requiere tomar decisiones duras. Y yo lo que veo, que en los últimos años, de nuevo, esta clase política que tenemos, que le gusta el aplauso fácil, pero no le gustan las decisiones difíciles, no ha tomado las decisiones duras que hay que tomar. Hay espacio en Chile para las energías más verdes, pero hay que impulsarlas decididamente. No basta con cruzarse de brazos y pensar que van a llegar solas. En Chile tenemos una riqueza natural grande, que es el agua, y hay que ver cómo lo utilizamos. Nadie quiere utilizar el agua de un modo que destruya el paisaje y ponga en riesgo el medio ambiente, pero si la alternativa, por ejemplo, es el carbón, que es mucho más sucio, yo prefiero el agua. Y hay que diseñar los proyectos y hay que evaluarlo y fiscalizarlo, de modo que si el día de mañana hacemos centrales de basada, por ejemplo, sean las mejores y las más respetuosas con el medio ambiente. Y respecto a lo nuclear, hay prevenciones obvias, somos un país sísmico, no es algo que se pueda tomar livianamente, pero me parece que lo menos que podemos hacer es estudiarlo. Uno no puede tomar decisiones si no tiene los antecedentes, y los antecedentes hay que recopilarlos. Por ejemplo, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se hizo una comisión, esa comisión empezó a trabajar, después no sé qué pasó, parece que se suspendió, pero creo que es el tipo de decisión que no se puede tomar por tincada, no se puede tomar por lo que uno escuchó de pasada en una conversación de amigos. Tienen que juntarse las personas que saben de esto, poner los pros y los contras sobre la mesa y que ahí el país democráticamente pueda decidir.
Pero para ti como ciudadano, ¿es una opción?
Para mí como ciudadano, toda opción tiene que ser responsablemente considerada, porque somos un país pobre en energía, somos un país que a diferencia de nuestros vecinos no tiene gas, no tenemos petróleo, somos un país con energía carísima, y por lo tanto creo que no hay ninguna opción que uno por tincá pueda descartar. Hay que mirarlas todas y responsablemente elegir aquellas que sean buenas para el bolsillo, buenas para el medio ambiente.
Estamos con Andrés Velasco, mañana será otro día de concierto. ¿Qué te parece el acuerdo de la nueva mayoría con Amplitud para cambiar el sistema binominal o para reactivar esa discusión? ¿Sientes que esa otra reforma mejora nuestro panorama político?
A Chile le hace falta una reforma al sistema electoral. Tenemos un mal sistema, tenemos un sistema que privilegia a los partidos grandes en el medio de los chicos, que cierra las puertas de entrada a la política, que a mucha gente le quita las ganas de votar, además, porque sabemos que en todos los distritos gana uno de un lado, uno del otro. Bueno, mucha gente dice, ¿para qué diablos me levanto en la mañana y voy a votar? Ojalá que haya una reforma. Ahora te quiero decir que yo tengo buena memoria y creo que ha habido unas 5 o 6 veces que se han anunciado grandes acuerdos para formar el binominal. Esto partió para allá por el gobierno Frei, ¿no es cierto? Y ha habido acuerdos con RN, había acuerdos con distintos.
Siempre hay un invitado a apoyar.
Y el dato básico es que todos se han caído. Yo no quiero aquí ser aguafiesta, espero que este no se caiga, pero hay que en la puerta del horno se quema el pan, eso es lo primero. Lo segundo es que lo que sale en los diarios al menos es bien vago respecto de qué contiene este acuerdo, ¿no es cierto? Porque en el proyecto que presentó el gobierno hay buenas ideas, es bueno tener un sistema más competitivo, más abierto, pero hay un montón de preguntas que quedan pendientes. Te doy un ejemplo. Se plantea que hay distritos mucho más grandes para los diputados. Hoy día cada distrito electoral para diputados suelen ser una comuna o dos comunas, y por lo tanto son barrios más o menos acotados en que el costo de hacer campaña no es muy alto, y por lo tanto la plata es una limitante, pero no es una gran limitante. Si tú vas a tener distritos que son 6, 7, 8, 10 comunas, el costo de hacer campaña es gigantesca. Entonces no vayamos a estar reduciendo una barrera de entrada que haga el sistema más competitivo, y por otro lado creando tremenda barrera que se llama la plata. Y ya sabemos hoy día que en Chile la plata pesa demasiado en las elecciones, que el sistema de financiamiento electoral es muy poco transparente, que hay donaciones reservadas, y que uno ve con sorpresa y a veces con horror cómo hay partidos que tienen mucha plata y repletan la ciudad de carteles, de palomitas, etcétera, y otros candidatos que no tienen un peso. Y yo quiero un país, creo que todos queremos un país en que sean las buenas ideas las que lleven a un candidato al Congreso o a la Moneda, y no sencillamente el tamaño de su billetera.
Y sin embargo, pareciera que el tema de la plata, como lo pones tú, que puede ser como el nombre de una novela incluso, es como lo que permea todo tipo de discusión. Hace poco en el Capital la portada era que cómo se gastan todos estos miles de millones que al ciudadano común lo marean de la reforma tributaria, lo que recaudaría la reforma tributaria. ¿Es el gran debate en Chile a nivel de educación, de consumo, de vida, la plata?
Yo creo que somos un país en que la plata pesa demasiado en áreas en que no debería pesar. Yo soy ministro de Hacienda y entiendo que los gobiernos necesitan plata para financiar, por lo tanto no dudo eso en un momento, pero tenemos un sistema educativo, por ejemplo, en que muchas veces la elección que toman los papás respecto al colegio de su hijo o de su hija está demasiado dominada por la plata.
Y ¿no? que no es libre como se define, digamos.
Exactamente, porque hay mucha gente que se llena la boca con la libertad de elegir, pero resulta que cuando hay un copago de 80 lucas, muchas familias no hay oportunidad. Y ojo, no solamente es plata, tenemos un sistema educacional que además es segmentado por la estructura de nuestras ciudades, ¿no es cierto? En teoría.
La segregación urbana.
Claro, exactamente. Un niño que vive en La Pintana, en teoría, podría ir a un colegio gratuito en Vitacura, pero eso no ocurre. No ocurre en parte porque tenía que pasar 2 horas para allá y para acá en micro, y porque además una realidad dura y dolorosa de nuestra sociedad es la discriminación, es el prejuicio, es el bullying, son las las jerarquías sociales anticuadas que probablemente le impedirían a un niño a La Ventana estar tranquilo en un colegio de Vitacura, y todo eso al final nos transforma en un país en que la gente lo pasa peor, en que hay muchos niños que se sienten abusados, que lo pasan mal. Y ese es el tipo de cosas que deberíamos estar discutiendo en la reforma educacional. Hablando de plata, yo creo que el problema del enfoque que le ha dado Nicolás Izaguirre es que ha sido pura plata. Porque se ha hablado, ¿es gratis o no es gratis? ¿Es con copago o sin copago? ¿Es con recursos públicos o sin recursos públicos? ¿Con recursos privados o sin recursos privados? Y yo te quiero decir que antes de entrar a la vida pública, yo fui profesor en la Universidad de Chile, Universidad Extranjera, por más de 20 años, y sé muy bien que la educación es mucho más que plata. Todo papá, todo mamá lo sabe. Tiene que ver con la motivación del profe, con la preparación del profe, con la calidad del currículum, con la motivación de los niños, con una cultura de aprendizaje que se va formando en un colegio, con la disponibilidad de tecnologías que hoy día son muy importantes a la hora de aprender. Y de eso no hemos hablado nada. Ha sido una discusión exclusivamente acerca de plata. Y me parece escandaloso reducir la educación puramente a peso y a centavo.
Esta mirada no fomenta la meritocracia, el avance hacia eso, ¿sientes tú?
Yo creo que la meritocracia es un gran debe en Chile. Probablemente somos una sociedad en que algunas oportunidades se han ido abriendo, pero en que todavía pesa demasiado el barrio en que naciste, el colegio al que fuiste. Yo para una presentación hace poco, ante una audiencia empresarial, y busqué los datos y el siguiente cálculo. ¿Dónde se educaron los ministros de distintos gabinetes? De Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera. Mayoritariamente en un puñado de colegios. Es más segregado y el número de colegios es más pequeño en el caso de los gobiernos de derecha que los gobiernos de centro-izquierda. Pero igual, tú miras los gerentes generales de las grandes empresas en Chile. Tú miras los directores de las empresas que se transan en bolsa y ves de nuevo 5 o 6 colegios que se repiten una y otra vez. ¿Cuántos directores de las empresas en bolsa son de regiones? ¿Cuántos estudiaron en colegios municipales? ¿Cuántos crecieron en pueblos chicos y no en una o dos grandes ciudades? Y la verdad es muy, muy, muy poco. Eso nos revela que tenemos una sociedad en que las oportunidades no están bien distribuidas, en que la plata, la cuna, el barrio, los contactos y los pitutos todavía pesan demasiado. Y eso es cierto en el sector público, también es cierto lamentablemente en el mundo privado y en el mercado de trabajo.
Andrés Velasco, un gusto tenerte aquí. Mañana será otro día de Radio Concierto y que tengas un buen día.
Lo mismo tú, muchas gracias y saludos afectuosos a la gente que nos está escuchando en esta mañana tan lluviosa y tan helada.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día. En Concierto.